lugar de un gran país. Olvidaron construir.
Isabel Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Ella es la presidenta de Previre. Isabel, Previre es una asociación de salud mental y LGTBIQ+. ¿Es así?
Así es.
Bueno, Isabel, y en la asociación que está ubicada aquí en Villarreal, que es de la ciudad de Villarreal, se están llevando a cabo varios proyectos. Entre ellos, fíjate, este es interesante, ¿no? Sobre todo para que la gente entienda cómo funciona eso de la ayuda. Uno de ellos es un grupo de ayuda mutua.
Sí, hay dos. Ahora mismo se han puesto en marcha el grupo de ayuda mutua para abusos sexuales en la infancia, que lo lleva ahora mismo a Casi, la presidenta, Inma. Y luego uno de risoterapia, porque como estamos siempre con el no me da la vida en la boca, pues hemos decidido hacer uno para desconectar y tomar conciencia del aquí y el ahora y reírnos, de desconectar un poco de esa presión y ese trabajo, esa economía de la hora, del tengo que hacer trabajo, trabajo y más trabajo. Y pues hemos decidido montar esos dos grupos y gracias a una colaboradora de la asociación, Rocío Yeste, hemos conseguido un aula en el Centro Cultural de la Marina en el Grao para poder llevarlo a cabo todos los martes hasta el 18 de junio, de 5:30 a 7:45. Los grupos, básicamente, menos el de abusos sexuales, que es privado, y preferiblemente hay que avisar a la coordinadora, en este caso Inma, para poder acceder por la confidencialidad. Al de risoterapia puede venir quien quiera, con la compañía que quiera, claro. Consiste en reunirse, en este caso en el aula que se nos ha cedido, para poder explicar los problemas, poder, en el caso de la de risoterapia es para reírse, hacer dinámicas y no de manera descontrolada, porque siempre hay que tener cierto control y cuidar el material que se paga con el dinero de todo el mundo, pero sí que es un poco para desahogarse, desinhibirse y tener ese espacio de disfrute propio, ¿no? En el caso del abuso sexual en la infancia, pues es más para apoyarse entre todos los miembros, todas las personas que decidan acudir y respaldarse un poco en esa experiencia propia que nos parece tan ajena, tan extraña y realmente la puede sufrir cualquiera. Y luego también que la sociedad tiene esa percepción de que es más habitual alguien de la calle, alguien ajeno a la vida, y realmente es mucho más probable que ocurra en el hogar. Entonces es para eso, ¿no? No es tanto para disfrutar como el que yo he organizado, el que yo coordino, sino para eso, compartir la experiencia, apoyarse los unos a los otros y así poder un poco llevar mejor y aprender a vivir mejor con ese problema y esa experiencia.
Otra de las cosas que tenéis en marcha es unos programas que se llaman Ping Point, que puede tener acceso cualquier persona siempre, están en YouTube, es decir, los tienes, Isabel, tú en YouTube, y ya tienes dos concretamente, ¿no?
Sí, así es. Ping Point SM... nació, al principio era intención de hacer unos podcast, pero viendo que podía llegar a más, decidimos convertirlo en un proyecto de podcast, pero con un fin de concienciación y sensibilización sobre problemas que o no se ven o están más normalizados que los pasamos por alto. En la primera temporada, que ya la hemos estrenado hace un mes, llevamos dos capítulos. Y el primero lo estrenó Yeray Gangura, que es un actor que ha salido en Vestidas de Azul, una serie que estrenaron en diciembre del año pasado. Hablamos sobre los referentes transmasculinos en la sociedad. Porque si bien vemos que ahora mismo está en auge pues la serie de Veneno, que la estrenaron hace ya dos años, Vestidas de Azul, las pasarelas de Vogue, por ejemplo, donde sale Alex Hind, que es la maquilladora de Aitana, estamos viendo un auge de referencias transfemeninas. Sin embargo, si no ahondamos en el kit de la cuestión, no vemos referentes transmasculinos. Y cuando hicieron el capítulo especial de Vestidas de Azul, Geray solo aparecían fotografías, no le dieron ni siquiera un momento para entrevistarlo. Entonces me puse en contacto con él y decidí ofrecerle un espacio donde hablara de su papel en la serie, cómo ha vivido estos procesos de salud mental, cómo le ha afectado la transición y cómo ve y ver cómo colaborar con la asociación. Entonces hemos visto que ahora está viendo también está viviendo un proceso donde la transición ya la ha completado en su vivencia.
Sí.
Y está viviendo un proceso de convertirse en uno de los referentes transmasculinos de la sociedad actual, que es muy importante. Y luego el segundo capítulo se lo hemos dedicado a Nacha. Nacha es una de las supervivientes del documental de Vestida de Azul original de 1983 y nos ha concedido una entrevista para conocer más su historia a fondo.
¿Cuánto hablas de que es una de las supervivientes?
Claro, el documental original, Vestida de Azul, se dedicó a 6 mujeres: René, Tamara, Loren, Nacha y Josette. Y ahora solo quedan vivas actualmente dos: Josette y Nacha. Entonces, claro, al volver a aparecer en Vestidas de Azul, en la serie, como un cameo, decidimos prestarle un espacio para conocer un poquito más a fondo su historia y ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora, porque claro, se nos quedaba un poco corto el capítulo de ella y sabiendo que está viva, pues queríamos conocer un poquito más.
Cuando hablamos de la serie Vestidas de Azul, por hacer un breve, por si hay gente que no lo ha visto, no sabe de lo que va.
Vestidas de Azul es una serie que está basada en la novela de Valeria Vegas y en el documental original de Antonio Jiménez Rico de 1983. La novela de Valeria Vegas es una crítica social a cómo se vivía la realidad trans durante la transición democrática y cómo eso, cómo se encerraba en prisión a las personas trans antes que incluso a las prostitutas, con la ley de vagos y maleantes, cómo se tenían que ocultar, no tenían trabajos, o sea, los trabajos que tenían eran precarios si es que lo conseguían, porque tenían la mayoría que ejercer la prostitución. En este caso, 5 de ellas ejercían la prostitución, excepto René, que se dedicó a la peluquería. Y en eso se basa la serie, en mostrar la
realidad. Para poner en contexto a los oyentes. También, Isabel, escribes, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, tengo ya 3 autopublicados y ahora está en producción el cuarto. El primero se titula Ánima, es de poesía, es un completamente de poesía. Y refleja mucho la crudeza de las emociones, tanto positivas como negativas. Al fin y al cabo, el alma es cruda, no tiene ese toque del pensamiento que le damos. El segundo es El Amok de las Pesadillas. Es una introspección, es muy duro de leer, porque al fin y al cabo describe muchas pesadillas, muchas que son recurrentes ya a la fuerza. Describe cómo se vive ese proceso de ansiedad, de depresión, que se ha normalizado tanto y realmente es muy duro y muy cruel. Además lo escribo de una manera tan fiel a cómo se vive desde dentro, que lo cuento desde dentro de mi cabeza, cómo lo veo yo hacia afuera.
Claro.
Entonces es muy duro de leer y sé de gente que ha llorado leyéndolo. El tercero, que se llama Jezabel, está basado, o sea, tiene ese nombre, aparte de por mí, por la única emperatriz que hubo en su día en Oriente, que la tacharon de asesina por ser mujer. Y cuenta problemas de la sociedad actual, pues acoso en el trabajo, malos tratos, violencia intrafamiliar, y cómo ese compendio de problemas pues puede reducir a la mínima expresión de una persona.
Terrible. Sí, es terrible. El último, que aún no ha salido, 1460 días.
Está basado en la historia de 4 mujeres que sufren violencia tanto en el hogar como fuera, sus parejas, institucional. Hay ideación suicida, de hecho hay cartas de suicidio reales, no están inventadas, son reales.
¿Está basado en hechos reales?
Sí, todos están basados en hechos reales, pero este es el más duro porque son recuerdos no muy lejanos. Bueno, al tener 24 años no puedo tener recuerdos lejanos. Uh-huh. Y hay cartas reales de intentos de suicidio, hay representación de abusos sexuales en la infancia, tanto externos como familiares, hay violencia intrafamiliar, hay malos tratos por parte de los padres a una de las protagonistas, en fin, es como una continuación de Jezabel porque es un compendio de problemas que al final lo que hacen es que esos agresores tengan un poder sobre ti que te anulan como persona, tanto física como psicológica como emocionalmente, y te dejan a merced de una persona que no sabes qué hacer, te convierten en un títere.
Por ejemplo, el mes de marzo, bueno, está el Día Internacional de la Mujer, evidentemente, pero está dedicado a la mujer. Desde vuestro punto de vista, desde Previre, el mes de marzo, ¿qué interpretación le dais? Es decir, para vosotras.
Pues, a ver, estuvimos aquí leyendo cuando se hizo la lectura del manifiesto feminista, y la verdad es que es muy duro ver cómo todavía se cometen crímenes atroces, porque realmente son atroces. No debería de haber violencia ni de mujer a hombre, ni de hombre a mujer, ni entre mujeres, ni entre hombres, pero vivimos en una sociedad en la que la violencia es inevitable, bien sea por comparación de clases, comparación de trabajos. Da igual el ámbito en el que estés, siempre va a haber algún tipo de violencia, ya sea visible o invisible. Entonces, claro, está muy bien reivindicar todos estos derechos, pero claro, que no se quede en una mera reivindicación, y cuando se reivindica la igualdad, que se haga para todo. ¿Qué quiero decir con que se reivindique la igualdad para todo? Que no por el hecho de que una mujer sea una mujer, se le den ciertos privilegios, que dicen por ahí, sino que se contemple a la mujer en su totalidad. Es decir, no por ser una mujer blanca va a tener más privilegios que por ser una mujer racializada o que una mujer trans. Es decir, si es mujer, es mujer. No hay que sesgar. Al fin y al cabo, todas las categorías por las que se analizan a las personas son transversales. Entonces, no se puede. Es como los derechos. Los derechos son inalienables, pero también son indivisibles. Tú no puedes disfrutar de unos derechos sí y de otros no. O en la teoría no se debe. Con lo cual, a la hora de definir o clasificar a una mujer, no se puede separar por categorías.
Entonces, ¿se separa por categorías?
Muchas veces, y la gente que está en la política muchas veces lo hace, no sé con qué fin o si lo hace conscientemente, pero lo hacen. Entonces yo creo que si hablamos de igualdad debería ser a todos los niveles y de manera transversal.
Isabel, tú tienes menos derechos en este caso el Día de la Mujer, es decir, tú eres una mujer, Isabel Fernández.
Sí, y de hecho en la Comunidad Valenciana tenemos una ley, una ley trans, independientemente de la ley estatal, que al iniciar el proceso de transición se nos expide un carné en el que el género se pone acorde a tu identidad. Sin embargo, en muchos sitios, sobre todo en instituciones, no se te trata acorde a tu identidad, por mucho que muestres el carné.
¿Cómo estamos? Porque claro, yo no sé si conoces la situación del resto de España. Has hablado de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo estamos aquí?
Pues la verdad es que, a ver, conozco casos aislados, no puedo generalizar, pero sí que conozco casos aislados tanto en Andalucía como en Madrid como en Barcelona, y la verdad es que la situación es muy diferente. Uh-huh. En Madrid, por ejemplo, están muy cansados de que hayan derogado la ley trans, porque ahora se ha permitido terapias de reconducción, cosa que, aparte de ser inviable, es una atrocidad. Es como, no sé, es como decir que un atún hembra vuelva a ser macho simplemente por querer reducirle el peso, y es inviable, porque un atún cuando alcanza un peso y un tamaño cambia de macho a hembra, entonces es inviable. Pues lo mismo con las personas. Si una persona es una mujer, va a ser una mujer toda su vida. Y si es un hombre, va a ser un hombre toda su vida, independientemente de la genitalidad que tenga. En Barcelona sé que lo tienen un poco mejor porque tienen un Transit, que es una asociación LGTB, igual que en Valencia está Lambda, y tienen su propia red, tanto de grupos de ayuda mutua, como profesionales de psicología, como también endocrinología, entonces va un poco aparte.
Claro, es que yo quería llegar al punto de lo que pretende Previre, es decir, cómo estamos y el fin de esta asociación, es conseguir, por ejemplo...
Depende del tema que abordemos, porque, por ejemplo, en el tema LGTB, aquí lo que se pretende es tener la red de GAMS, ampliar los que ya tenemos. Tenemos el de ASI, tenemos el de risoterapia y hemos creado el del colectivo trans, que es exclusivo para personas trans, pero todavía no está en funcionamiento porque tenemos que ver las dinámicas que vamos a utilizar y cómo lo organizamos para ver si se hace aquí, se hace en Castellón o cómo lo hacemos. Preferiblemente querríamos hacerlo aquí en Villarreal, ya que la asociación está aquí. Pero más allá, a nivel institucional y a nivel médico, nos gustaría tener nuestro propio sistema, igual que tiene Lambda para Valencia, pero aquí a nivel
de Castellón. Cuando hablamos de lo que tiene Lambda en Valencia y lo que tiene aquí en Castellón, por ejemplo, hablamos de un endocrino, que tienen un endocrino en Valencia.
Claro, en Lambda tienen, igual que en Transit o en Transcan en Canarias, por ejemplo, allí tienen sus propios abogados, tienen sus propios endocrinos y sus psicólogos que son sexólogos. Entonces están especializados en tema LGTB para la asociación en cuestión. Entonces no haría falta recurrir a un hospital, no haría falta recurrir a un hospital de otra zona... Y se podría llevar todo desde la asociación independientemente del hospital.
Uh-huh. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del endocrino, el tratamiento para una persona que está en el proceso es distinto que el tratamiento de un endocrino en cualquier persona que no tiene un proceso de estas características.
Claro, a ver, el endocrino te lleva igual porque es su trabajo, entonces es a nivel hormonal. Pero no es lo mismo que haya una persona que se dedique a endocrinología en el hospital y te lleve a toda la provincia, independientemente de que sea para un proceso de transición, que sea para un proceso de adelgazamiento, que sea para un proceso de tiroides, por ejemplo, que necesita una comida más especial o unas restricciones alimentarias más concretas, a que haya un endocrino especializado en procesos de transición en una asociación que se encargue exclusivamente de las personas que van a hacer una transición. Es muy diferente.
Porque sí que tiene es una forma distinta de tratar, en este caso, a la persona que acude, ¿no? Es decir, la transición requiere tanto de tratamiento físico como psíquico.
Claro, necesita la terapia hormonal en el caso de que la persona lo requiera. Porque además con la nueva ley estatal, para hacer la transición puedes hacerlo con o sin terapia hormonal. Y hay gente que quiere solo cambiarse el nombre y el sexo en el registro, pero no quiere hormonarse, porque no se siente bien haciendo la terapia hormonal. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, pero para eso nos gustaría también contar de manera complementaria a la persona endocrina con un equipo de personas que se dediquen a la sexología.
Isabel, y si alguien... yo, por ejemplo, ahora yo he nacido mujer y quiero cambiar porque, bueno... La vida, tengo un proceso y decido que soy un hombre y quiero cambiar. Lo normal es que quiera hormonarme y que me identifique con mi nombre, ¿no? Es decir, si yo me quiero llamar Pascual, pues yo querría tener el aspecto de Pascual y no de Susana. Isabel, no sé.
A ver, es que lo normal es tan relativo y más hoy en día... Hay gente, es lo que te he dicho, hay gente que no quiere hormonarse no por nada, sino porque no se siente bien. A lo mejor está bien con sus características físicas y lo único que quiere es, por ejemplo, en el caso que me comentas, lo único que se querría hacer sería una mastectomía para eliminarse el pecho, pero ya se siente bien con su cuerpo y simplemente cambiarse el nombre y el sexo. Y realmente es tan válido como quien quiere hormonarse.
Pero sí, lo que pasa es que al menos entendemos más el hecho de que, bueno, yo me siento una mujer y me quiero convertir en una mujer, o yo me siento un hombre y me quiero convertir absolutamente en un hombre. Parece que esto lo teníamos como más, o no sé, como más aceptado, ¿no?, la sociedad en sí. Que por eso te pregunto, Isabel, es decir, y tú entiendes que bueno, que el que no quiera, que no lo haga, ¿no?
Claro. Yo entiendo que el que quiera que lo haga, el que no lo haga, cada uno tiene, cada uno y cada una tiene su proceso, lo hace a su manera y cada proceso lleva su tiempo. Al fin y al cabo, cada persona es diferente, tanto a nivel físico como a nivel emocional como a nivel psicológico. Y no podemos establecer unos estándares porque al final se crea eso. Se crea inseguridad, se crea ansiedad, se crea depresión, se generan trastornos de conducta alimentaria, porque... al principio, cuando tú veías a una modelo en las pasarelas, decías, uy, qué guapa. De hecho, la ropa no se hace para que la ropa encaje en una persona, sino se hace la ropa para que la persona tenga que encajar en la ropa, y eso es muy injusto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en el colectivo trans también se están creando muchos patrones de belleza inalcanzables. También es verdad que estas personas que aparecen en televisión tienen mucho dinero para gastarse en operaciones que la gente al uso no puede gastarse. Entonces, ¿qué pasa? Que se generan las mismas diferencias y se acaban generando también trastornos de conducta alimentaria, muchas inseguridades, y hay gente que, como no alcanza ese ideal de belleza, se puede acabar suicidando. Entonces, estamos repitiendo un patrón que antes se hacía con las personas cis y ahora se está repitiendo con personas trans. Porque esas mujeres trans querían alcanzar ese ideal cis y ahora que lo están logrando, entre comillas, lo están sobregeneralizando a la población normal, entre comillas.
Isabel, bien, el canal de YouTube, ¿cómo pueden ver tu canal?
Pues a través de Asociación Previre o bien sagaprodigio.com. Ahí está todos los vídeos que hemos hecho, que de hecho el último ha sido una conferencia en la UJI con la autora de Una historia para todas, Rocío Yeste, que es colaboradora de la asociación, y gracias a ella hemos conseguido el local para hacer los grupos de ayuda mutua en Castellón.
Pues eso, esperando que vengas a contarnos más cosas. Ya sabes que nosotros estamos aquí para escuchar y entender, sobre todo entender todos esos procesos que vosotros, que vosotras vais mostrando a la sociedad, porque al final hay que mostrarse tal y como es.
Pues sí.
Cada ser humano. Gracias por haber venido.
Gracias por haberme cedido el espacio.